Radio UBA presenta Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, Ciencia y Tecnología en Agronomía y Ambiente.
Esto es Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía en el que contamos los avances científicos y tecnológicos de la FAUBA. Y en la próxima hora vamos a contarles lo mejor que nos salga, lo mejor que podamos, las novedades de nuestra facultad en agronomía y en ambiente. Ya se ha hecho casi una cábala, venía pensando recién en el subte, esto de arrancar saludando a Jorge Gómez, nuestro operador, tirando magia ahí desde los controles, y bueno, obviamente también a Janina Nemirovsky, que está de vuelta de su gira por Chile, y Sebastián Tamayiro en la conducción del programa conmigo, Pablo Rosetta. Así que bueno, ¿cómo están Seba, Janina, Seba?
Janina, ¿cómo te fue el viaje? Bienvenida.
Bueno, gracias.
¿Trajiste alfajores?
No traje nada, no les traje nada ni a ustedes ni a mí, así que
eso lo dice.
Lamento haberlos defraudado.
Bueno, entrando en el programa, Seba, ¿de qué vamos a hablar en la primera parte del programa?
Bien, Pablo, Janina, audiencia. En la primera parte vamos a tener la segunda edición de la columna El Lado C, en la que escuchamos historias vinculadas al mundo de la ciencia. Anécdotas que sucedieron en el trabajo a campo, en el laboratorio, entre el sol, la lluvia, las macetas o los tubos de ensayo. Eso es una canción, pero no vamos a pagar ningún derecho de autor.
Totalmente.
Por eso, en el lado C de hoy, vamos a entrevistar a Pablo Cipriotti, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA. Pablo nos va a contar una historia relacionada con las invasiones biológicas en Tierra del Fuego y las particularidades de investigar en las duras condiciones del extremo sur del continente americano. En este caso, Pablo encontró un objeto con muchísima historia mientras resolvía inconvenientes automotores.
O sea que no me quiero imaginar lo que debe ser quedarse con el auto en ese lugar helado.
Una cosa de locos, las manos ahí. Bueno, metidas en los bolsillos a full.
No, ni a palos. Él nos va a revelar el misterio. Así que bueno, Janina, ¿le contás a la audiencia de qué vamos a hablar en la segunda mitad?
En la segunda parte vamos a entrevistar a Danila Arenillas y a Lisette García. Ellas son estudiantes de la Tecnicatura en Turismo Rural de nuestra facultad. Y nos van a contar lo que realizaron en la provincia de San Luis. Ellas fueron allá con el objetivo de conocer la realidad de la zona para generar propuestas de turismo rural que potenciaran los emprendimientos locales.
Perfecto.
Bien, entonces está presentado el programa.
Bastante federal, ¿no?
Totalmente. Vamos entonces a escuchar un poco de música y volvemos ya para la primera entrevista, El Lado C, con Pablo Cipriotti.
Camina.
sobre la Tierra en Radio UBA 87.9.
Primer bloque en Sobre la Tierra y ya estamos en comunicación con Pablo Cipriotti, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de la Información de la FAUBA. Pablo es el segundo invitado a nuestra nueva columna El Lado C, Anécdotas del Mundo de la Ciencia. Y hoy nos va a contar cómo, mientras investigaba en Tierra del Fuego y resolvía problemas técnicos, hizo un hallazgo sorprendente. Pablo, ¿estás ahí?
Hola, Pablo.
Hola, Pablo.
Hola.
¿Nos escuchás?
Sí.
Yo escucho un poco entrecortado.
Está rotoso.
Está medio media la comunicación.
¿Vos nos escuchás bien, Pablo?
Yo a ustedes los escucho perfecto hasta ahora. Si quieren me puedo volver a intentar el llamado, no sé.
Ahí parece que estamos bien, ¿eh?
Ahí está bastante bien.
Ahí estamos bien. Bueno, Pablo, Janina te saluda. Vamos arrancando de una con el tema. ¿Nos contás qué tema estabas investigando?
Sí, yo, bueno, en ese entonces era más o menos el 2005 y en el 2004 habían amigos para el grupo de biología del Museo Argentino de Ciencias Naturales para tratar de investigar un proceso de invasión de una especie exótica en pastizales de Tierra del Fuego. Y bueno, empezó como todo con una entrevista de trabajo. Yo estaba terminando mi doctorado, hacía varios años que viajaba a Patagonia vinculado con vegetación y bueno, y empezamos a investigar en otros pastizales. Yo trabajaba inicialmente en las estepas de Chubut y empezamos con otra problemática que era la de la invasión de una herbácea exótica en los pastizales fueguinos. Y ese primer trabajo, ¿ustedes me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Y ese primer trabajo tenía que ver con hacer un levantamiento regional, o sea, en toda la zona de la estepa magallánica húmeda del norte de Tierra del Fuego, para tratar de caracterizar la distribución y abundancia de esta especie que era de origen europeo, que era una compuesta, ¿no? Así que, bueno, ese era básicamente el marco. Era un proyecto financiado entonces por el Consejo Federal de Inversiones, que analizaba fondos del sector productivo, en este caso de los ganaderos de Tierra del Fuego, que tenían esta problemática, que habían vislumbrado, y bueno, y el trabajo técnico consistía en comenzar con esos relevamientos, entre otras cosas.
Perfecto. Hola, Pablo. Pablo te saluda.
¿Cómo andas, Pablo? Bien, che.
¿Y nos podés contar, profundizando un poco en los experimentos o en los relevamientos que estaban haciendo en aquel momento? ¿Dónde eran?
Sí, fue, la verdad que fue un trabajo, fue maravilloso por distintas cosas. Primero, como te decía, los trabajos en realidad no eran experimentos. El proyecto también tenía experimentos, pero lo que estábamos haciendo eran estudios observacionales. Uh-huh. Como te dije recién, era toda la zona de la estepa magallánica húmeda de Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego.
Se la conoce también como estepa fueguina, que es más o menos, para que se ubiquen, del río Fuego, o si quieren vamos a hacer un ejemplo un poquito más, la localidad de Toluín, es una localidad que está a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande.
Sí.
Desde Toluín hacia el norte, o sea, hacia el hito 1, hacia el estrecho de Magallanes. Y era allá en la zona de Toluín, está bastante metido en la zona de Cotono. Nosotros más que nada nos abocábamos a la zona de pastizal, de estepa. Uh-huh. Pero tuvimos que relevar, los relevamientos eran básicamente de parcelas de un cuarto de hectárea. Como te decía, lo hacíamos con el grupo de fundamentalmente del Laboratorio de Ecología de Pastizales, que del museo, que dirigía Marta Collantes, y en aquel entonces me acompañaban dos o tres becarias, que eran Ruth Rauber y Celina Escartín, y eran relevamientos bastante costosos. Primero que estaba toda la cuestión de accesibilidad, que era limitada, o sea, nos podíamos mover por algunos caminos provinciales, después fundamentales, caminos adentro de las estancias, y después mayormente la campo traviesa. Se había planteado toda una especie de grilla sistemática, y en cada punto, que eran más de 200 puntos en total, y después para con relevamiento de comunidad eran alrededor de 150. Se hacía un relevamiento exhaustivo de esa parcela de un cuarto de hectárea, donde se medía la cobertura de esta especie exótica, pero después también se hacía una estimación de intensidad de pastoreo, con frecuencia de bonigas, muestreo para frecuencia de bonigas, se hacía una descripción con censo florístico para la comunidad vegetal. Era bien laborioso, me acuerdo que tuvimos campañas de 23 días en el campo. No volvíamos generalmente a las ciudades, dormíamos en las estancias, y para que te des una idea, no sé, por día podíamos hacer 4 o 5 parcelas de estas de un cuarto de hectárea. Y bueno, muchos de los traslados, como te decía, se hacía a través de las veredas, ¿viste? Pero no había caminos, entonces...
Y aparte me imagino que...
A lugares bien recónditos era difícil.
Me imagino que el tiempo no acompañaba, debe ser un frío bárbaro.
Sí, bueno, siempre está la anécdota que dicen que en Tierra del Fuego, creo que en el libro de Gudel, es que en un día tenés las 4 estaciones, ¿viste? Y a veces pasa. Tenés un granizo a la mañana, un frío, un viento, después por ahí en algún momento hay una calma y sale el sol, todo en el día. Pero sí, en general es frío... Y recuerdo que teníamos que el viento era insoportable. Había unos cañadones que daban al Atlántico, sobre todo al norte, lo que es el cañadón alfa, el cañadón beta, que son bastante angostos, y ahí encauzaba el viento, y los días que soplaba era difícil mantenerte en pie quieto, ¿viste? Con los papeles andábamos con mapas, con cartas topográficas, era áspero, pero bueno, no. No era tampoco como la expedición del Shackleton a la Antártida, ¿no? Tampoco vamos a exagerar.
Bien, Pablo, acá Sebastián te saluda. Recién en la introducción dijimos que tuviste
¿Qué
un
tal,
hallazgo...
Sebastián?
Muy bien, gracias. Un hallazgo impresionante. Así que, ¿nos podés contar a nosotros y a la audiencia qué fue lo que pasó?
Bueno, sí, eso fue... La verdad que a mí me impresionó por distintas dimensiones, pero hasta casi diría en la espiritual, en la metafísica. Como te decía, las jornadas eran largas. Tratamos de hacer la mayor cantidad de censos posibles de estas parcelas, y siempre tuvimos, casi históricamente, te diría que la actualidad mejoró un poco, pero teníamos problemas con lo que vimos. Siempre había una cosa por otra. Primero eran vehículos de las provincias, después vehículos que alquilamos. Después el parque automotor que lo usaba, por alguna razón u otra, siempre a gamba. Por la caja de transmisión o el motor. O cuestiones con los semiejes. Y bueno, tuvimos varios problemas en esa primera campaña de 22 días. Habíamos empezado con una camioneta de Mazda, después cambiamos a un Mitsubishi. Y lo que pasó que en uno de los entrenamientos estábamos bastante pegados al límite con Chile. Eso lo habíamos usado por el avión. Y era bastante habitual. Nosotros arrancábamos trabajando, no sé, 7:30, 8 de la mañana. Y lo que nos dábamos. Todo el tiempo posible, por ahí se hacían, no sé, las 7, 8, hicimos un viaje en octubre, otro en enero, esto creo que fue en octubre. Tenías luz hasta las 8 de la tarde, 8 de la tarde-noche, y después recién retornábamos al casco. Y lo que nos pasó, siempre bastante cansado, como era habitual, porque a veces había algo de equipo pesado, viste, jalones, bueno. Y lo que pasó volviendo, estábamos, como te decía, bien pegados al límite con Chile, teníamos que volver a la estancia Cuyen. Y cuando, bueno, nos subimos para volver, siento que el auto como que se quedaba, que se trababa, y así como habíamos pinchado. Veníamos medio por el borde de Vega, porque bueno, un arbustal medio que no podés andar, siempre buscábamos los coironales, y las Vegas en octubre es medio complicado si te vas por el medio, porque bueno, generalmente tienen agua, todo el tema del deshielo, y te podés quedar fácilmente incluso con una 4x4. Entonces, bueno, subimos todos, y cuando veo que no puedo avanzar, vamos, tenía la rueda en llanta. La rueda era la rueda trasera izquierda, o sea, del lado del conductor. Y bueno, ahí le dije a mi compañera, que era Marta Tantes, estaba también Ruth Rauber, estaba Celine Escartín, porque no podíamos seguir. Pero cuando me bajo a ver, no era que estaba pinchada y estaba desinflando, estaba como aparte, como enredada en la llanta, como que había hecho macanas y tenía que sacar el neumático y bueno, cambiarla. Entonces, bueno, lo que hacemos todo cuando pinchamos, saqué, teníamos por suerte una llave cruz, tenía un crique, que ya era bastante cosa. Cuando me pongo a hacer todo el manejo para cambiar la rueda, veo que el crique no levanta, o sea que estaba pinchado, porque levantaba un poquito el hombro, pero salía aceite, como que el retén perdía, y ya me veía venir la noche y feo, ¿viste? Aparte tampoco tenía buen apoyo, porque la vega tiene generalmente ese primer estrato bastante orgánico, y entonces no pisa bien. Y entre que no andaba el crique y no tenía buen apoyo, bueno, no levantaba la rueda, no levantaba. Bueno, mis compañeras obvio me ayudaban en lo que podían, no teníamos linternas, seguía oscureciendo. Lo que teníamos por suerte era pala, y entonces lo que hicimos es empezar a hacer un socavón alrededor de la rueda. Mientras pasaba el tiempo, hicimos un socavón, sacamos las tuercas de los espárragos y pudimos sacar la rueda. Y obviamente, cuando íbamos a poner el neumático inflado, el que teníamos de auxilio, obviamente el pozo había quedado chico, porque la otra rueda estaba en llanta. Hacer un pozo más grande, y ya a esa altura, te soy sincero, no se veía. Se había hecho muy oscuro, luna nueva, bien oscuro, hacía frío. Entonces yo dale con la pala, teníamos palas, una pala de corazón grande, y teníamos palas chicas que usábamos para hacer muestreo de suelos, y dale con eso hacer el pozo más grande alrededor de la masa para poder poner el neumático de auxilio. Bueno, finalmente, no sé, nos habíamos demorado un montón de tiempo, yo estaba todo embarrado, pudimos poner el auxilio y ajustamos todos las tuercas en los bulones y guardamos todo, y cansado, oscuro plenamente, me subo a la camioneta y salgo. Digo, bueno, listo, todo bien. Y cuando me subo a la camioneta, viste, hace 10 metros y me vino la sensación de culpa de que no había tapado el pozo. Y había hecho un pozo ahí en el borde de la... ¿Hola?
Sí, sí. Seguí tranquilo.
Bueno, había hecho un pozo en el borde de la vega bastante profundo. Y entonces paré y le dije, miren, voy a tapar el pozo porque me da cosa dejarlo así. Me preocupaba un poco una cosa que bastante habitual, a veces que por ahí una oveja cualquiera, era un potrero que usaba a veces para ovejas con parición, se pudiera quebrar. Dice yo, viste, pase corriendo por ahí y meta la pata y se quiebre.
Claro.
La verdad era esa. Aparte había estado recorriendo y había visto en general mucho la dedicación que ponen los ganaderos para mantener a los animales en pie. Es muy común que en esa época se vean animales entumecidos en el campo. Viste, animales que pasan la noche y por el frío o por la humedad, al otro día a veces les cuesta levantarse y no pueden levantarse. Uf. Y entonces yo veía como los peones a veces bajaban del caballo de la moto y trataban de recuperarlo al animal. Parece una soncera lo que cuento, pero es así. Hacen como una especie de masajes en las piernas hasta que el animal se puede parar en sí, ¿no? Y valerse por sí mismo. Bueno, con todo eso en la cabeza, bajé y digo, bueno, voy a tapar el pozo. Y en oscuridad completa, con las manos, porque había dejado todas las palas ya en la caja, todo, empecé a tirar la tierra que había dejado de costado de vuelta al pozo de la rueda. Y con las manos así, sin ver nada, moviendo tierra, viste, tengo como un filo, algo. Y me llamó la atención, y empecé a tocar con las manos así, lo agarré, y me lo llevé al bolsillo, seguí tapando el pozo y volví a la camioneta. Cuando lo saco en la camioneta, era una punta de lanza. O sea, yo en el momento no me daba cuenta, pero cuando lo vi, era perfecto, una punta de lanza que hacían los zonas, que era negra, con todos los bordes tallados. Para mí fue una cosa, fue una situación impresionante, visto que se habla de la metafísica, a oscuras, sin ver nada, encontrar esto de esa manera. Habíamos estado, yo por eso en el 2005 venía de 10 años de trabajar en el doctorado, siempre mirando el suelo, siempre haciendo pozos para agrónomo, con mi jefe, que siempre hablábamos, nunca encontrábamos nada, ¿viste? Y encontrarlo de esta manera, así sin usar los ojos, me pareció impresionante. Así que, bueno, comenté, obviamente se lo mostré a mi compañera de trabajo y después volvimos al casco, y fue una cosa mágica. Y como pensé, bueno, estaba tapando el pozo y de golpe me encuentro con eso. Bueno, esa era la anécdota que quería compartirles. Bueno, después volví y obviamente le conté al administrador, porque ahí en la estancia había como una especie muy parecido a lo que tiene Pijañeu, había una galería como un museo con distintas cosas, objetos de los pueblos originarios, y me dijo que sí, que había muchas, que ellos tenían varias. Y bueno, si la podía conservar, me dijo que sí, que no había problema, me la quedé y me pareció impresionante. Cuando Pablo me contó, y yo, bueno, me parece que esto es una linda anécdota para compartir.
Buenísimo. Así que ese objeto lo tenés vos, todavía lo conservás.
Sí, yo, sí. Pasó que está, lo tengo todavía. Y cuando hace unos años, no me acuerdo exactamente, eso fue en el 2005, en el 2010 yo empecé a dictar un curso de estadística espacial, también a pedido de la facultad, de la Escuela para Graduados Alberto Soriano. Y es un curso de estadística espacial que vengo dictando regularmente desde ese año, de 2010, que hace un paneo de distintos medios espaciales. Y lo interesante del curso es que a veces viene una audiencia heterogénea. Y hubo un año, no me acuerdo si fue en el 2010 o en el 2012, que cayeron en el curso dos antropólogos que estaban interesados en algunas metodologías espaciales para unas cosas que ellos hacían también así con puntos georreferenciados. Y les conté que me había pasado esto y eso, y me pidieron si les podía mandar fotos del objeto, pero también, por ahí el objeto es un objeto muy reconocido, ¿no? Esas puntas de lanza que se usaban para cazar guanacos, pero me pidieron que les era más importante también la cuestión de la posición donde lo había encontrado.
Claro.
Y yo más o menos sabía, porque sabía dónde estaba, ¿no? Dentro de la estancia estaba allí en un cajón particular.
¿Y Pablo?
Así que compartí eso, las fotos y les compartí la posición.
No, tremendo lo que contabas, Pablo. Tiene un plot twist de esta historia increíble. Y después, ¿cómo termina esta historia? ¿Qué fue, volviendo a la investigación, si querés, en qué resulta esto?
Bueno, esto resulta en una publicación científica, resulta en varias cosas, pero en el término académico concreto es el primer mapa de invasión de esta especie exótica, la cepa polina, que se publica en el 2010 en una revista nacional del Biological Invasions, con una especie que se conocía bastante como invasora, originaria europea y sobre todo en Nueva Zelanda. Pero bueno, nosotros podemos lograr esa publicación, toma trascendencia, nos contó luego de Chile, también para ellos también era un problema, pero tenía menos explorado la cuestión del relevamiento exhaustivo como habíamos hecho nosotros. Obviamente el trabajo era más profundo, no estaba solamente la distribución y abundancia de esta especie, sino también adelantar algunas hipótesis sobre relaciones causales, qué aspectos vinculados al manejo o qué aspectos vinculados a la heterogeneidad ambiental se podían relacionar con los cambios de cobertura de esta especie. Y fue medio que el puntapié inicial con el cual yo empecé a investigar esta invasión allí en Tierra del Fuego, que sigo en la actualidad, ¿no? Con aspectos diferentes, pero que, por ejemplo, ¿cuándo fue? Antes de la pandemia, en el febrero del 2020, uh-huh, hicimos una revisita. ¿Hola?
Sí, te escucho.
En febrero del 2020 revisitamos muchos de esos censos con un vestido nuevo para poder ahora sí describir la dinámica, ¿no? La tasa de crecimiento en aquellos censos que vimos en el 2005, cuánto creció, cuánto se expandió esta especie.
La verdad que a mí me encantó la historia que contaste, Pablo, y también me parece buenísimo todas estas cosas que rodean a la generación de conocimiento, más allá de que incluso después termine en un trabajo publicado o no. Y así que bueno, se nos acabó el tiempo de la entrevista y te queríamos agradecer muchísimo, y además sabemos que estás en este momento en Villa Mercedes, San Luis, y que estás casi a punto de ya tomarte el micro para volver a Capital, y te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para Sobre la Tierra.
No, el agradecido soy yo, gracias por la oportunidad. Y bueno, y sí, es lo que tiene en común tanto aquel viaje como este en el que estoy ahora, como el que hicimos en el medio, es que siempre en esa transmisión hay... Pues estuve pensando un poco en lo que me dijiste, Pablo, hay formación de recursos humanos, ¿no? Hay un grupo ahí de trabajo, un director, un becario, tesistas, y ahora que estoy haciendo inmersión, estoy haciendo lo mismo, básicamente, con otro problema, que es el de la lignificación de pastizales, uh-huh, pero formando gente, ¿no? Independientemente del paper.
Claro, exactamente. Bueno, buenísimo, Pablo, te mando un abrazo. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Gracias por el contacto, ¿eh?
Chau, chau.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Segunda mitad de Sobre la Tierra y tenemos dos invitadas. En el estudio estamos con Dalina Arenillas. Gracias por venir. Ahora te saludamos igual entero. Y en el teléfono está Lisette García, estudiantes de la Tecnicatura en Turismo Rural de la FAUBA. Ellas nos van a contar sobre el viaje que realizaron a la provincia de San Luis en el marco de la Tecnicatura, ¿no? Para conocer el territorio y generar propuestas de turismo rural que potencien los emprendimientos de la zona. Hola, ahora sí, disculpa.
Hola,
sí.
Hola, un gusto a todos. Un gusto, mi nombre es Dalina.
Hola.
Bien, perfecto. Entonces, como para arrancar un poquito, quizás ya hablamos en otros programas, ¿no?, sobre turismo rural, pero ¿nos podrían refrescar un poco qué significa el turismo rural?
Sí, claro. Bueno, el turismo rural es toda aquella actividad turística que se desarrolla en el ámbito rural, en donde el visitante lo que tiene es una experiencia y actividades relacionadas a aquellas actividades en el entorno de la naturaleza, la agricultura, la pesca y principalmente las formas de vida y la cultura rural, ¿no?
Y ya para meternos en tema, ¿a dónde viajaron y qué fueron a hacer?
Bueno, no sé si quiere Lisette ahí.
Sí, hola, ¿qué tal a todos? Soy Lisette García. Bueno, nosotros viajamos a Merlo, San Luis, donde estuvimos tomando como prueba piloto tres municipios, que fueron los Cortaderas, Villalarca y Papagayos, y realizamos lo que son relevamientos de emprendimientos que existen en cada municipio. La verdad que estuvieron bastante abiertos a recibirnos y relevamos también datos sobre lo que son recursos naturales, culturales, y abordamos lo que es la metodología OBOP, que es One Village, One Product.
Bien, perfecto. ¿Y nos podrían describir ahora que nos contaron dónde fueron un poco cómo son los lugares que visitaron? Porque ahora desde el estudio me cuesta un poco imaginármelo, ¿no? San Luis.
Sí, bueno, básicamente la costa de los Comechingones abarca todo lo que es el corredor de la ruta provincial número 1 desde Villa de Merlo hasta La Punilla. Y bueno, y se caracteriza por los atractivos naturales que tiene, desde diques, arroyos, las reservas, y también se destaca por el valor cultural y histórico que tiene, porque es donde habitaban los pueblos originarios.
Y además de esto que nos estás contando, ¿cómo describirías a la gente que vive ahí? ¿Cómo se vive en esas localidades?
Bueno, eso es algo que me sorprendió muchísimo. Se descubrió que hay un montón de emprendimientos en cuanto a lo que es productivo. Hay mucha producción de queso de cabra, muchos emprendimientos también en cuanto a la actividad turística, porque en temporada alta hay mucho turismo en Merlo. Y bueno, la idea de poder abordar también esta zona es que todos aquellos turistas que van a Merlo puedan conocer y extenderse hacia toda esta zona que realmente está bien en cuanto a la infraestructura, tiene un potencial muy importante para poder alojar a una gran cantidad de visitantes.
¿Ustedes ya conocían?
No, yo en lo particular no.
No.
Y vos recién decías de potencial, hablabas de potencial. Y en cuanto a turismo rural concretamente, ¿cómo está San Luis? Digamos, más allá del potencial, ¿hay desarrollo del turismo rural, aunque sea poco o mucho? No sé,
sí,
yo no tengo idea.
Hay, se encuentran ecogranjas que realmente tienen muchísimo para trabajar y poder elaborar un montón de propuestas vivenciales. Hay campos ganaderos que también tienen dentro de lo que es el campo muchísimo para trabajar con actividades ecoturísticas, desde senderos, poder elaborar senderos de diferentes niveles. Y bueno, y después en cuanto a lo productivo, poder degustar los quesos de cabra, las artesanías también, hay muchas artesanías en relación a las hojas de la palmera de Caranday, uh-huh. Así que sí, tiene muchísimo.
¿Y Lisette, alguna cosita que te haya llamado la atención de los emprendimientos o del paisaje?
Sí, en realidad a mí me llamó muchísimo la atención lo que es un posible emprendimiento de turismo rural y vivencial. Nosotros fuimos a un campo de la persona que se llamaba Julián Fernández, que era es un veterinario, y tiene hectáreas de campos en donde se realizan distintas actividades agropecuarias y también cría de caballos, entre otros animales. Pero en general, desde mi punto de vista, y creo que también con mis compañeras habíamos llegado como a la conclusión de que este campo tenía muchísimo potencial para armar productos de turismo rural, pero ellos también, al tener tantas ideas y tanto espacio, y a veces sin la ayuda de un profesional idóneo en turismo, es bastante complicado organizarlo. Entonces ahí donde intervendría los profesionales de nuestra carrera.
Buenísimo. Ahora, gracias por contarnos todavía este panorama, ¿no? Para hacernos un poco la idea. En la segunda parte profundizamos un poco más del informe que realizaron. Espérenos un poquito, vamos a escuchar una música y en un rato volvemos.
Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar, mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón y ya me abandono. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado solo para los dos.
Seguí en Sobre la Tierra por Radio UBA.
Último bloque en Sobre la Tierra y seguimos con Dalina Arenillas y Lizeth García, estudiantes de la Tecnicatura en Turismo Rural de la FAUBA. Ellas nos están contando sobre la pasantía que realizaron en la provincia de San Luis para conocer el territorio y generar propuestas de turismo rural que potencien los emprendimientos de la zona. Gracias por esperarnos. Y bueno, para volver, ¿nos podrían contar en qué resultó este viaje?
Sí, bueno, el trabajo resultó en elaborar un informe en donde vamos a trabajar sobre una propuesta de turismo rural con todos los emprendimientos que fuimos visitando. La idea es poder desarrollar un circuito que integre a cada uno de los emprendimientos. Así que en eso estamos trabajando con las compañeras. Y bueno, y la idea es dejarle al INTA y a la tutora que estuvo a cargo nuestro una propuesta para que ella pueda seguir trabajando a lo largo del año.
¿Cuántos emprendimientos visitaron?
Bueno, en Papagayos visitamos 3 emprendimientos. El campo, visitamos una artesana. Y bueno, visitamos después la reserva de Papagayos. Después en Villa Larque, Cortaderas, visitamos también cabañeros, ecogranjas, ecocamping, productores de quesos de cabra.
No, estadía larga.
Sí.
Y es muy interesante porque en estos viajes también pueden ver, ¿no?, cómo son las realidades de las cosas que estudian. Entonces, en este sentido, ¿cómo es que esta práctica contribuye para su formación? Y si, digamos, pudieron constatar algo de lo que ven en el aula, en el territorio.
Sí, en este caso la práctica Fue de gran contribución en nuestra formación profesional. La mayor parte, en realidad, de nuestra currícula, de la carrera, es muy práctico. O sea, siempre estamos realizando distintos proyectos de turismo rural. Entonces, en la pasantía pudimos volcar todos esos contenidos que fuimos aprendiendo durante la cursada, y eso nos permitió también poder vivir y experimentar una situación real, como es el verdadero trabajo del técnico en turismo rural, y también la importancia del mismo a la hora de planificar y desarrollar también un destino turístico, y así también ayudar al desarrollo de una comunidad. Y bueno, la comunidad, la idea también es que esté abierta a la prestación de servicios turísticos.
Claro, me imagino que están ahí viendo los emprendimientos y dicen, ah, esto lo vimos en la clase X, ¿no? Debe pasar bastante.
Sí. Bueno, claro, para poder proponer también, la idea también es ser innovador, entonces la carrera nos ayuda mucho en eso con los proyectos elaborados.
Bien, ¿y cómo podrían interactuar estas metodologías con políticas públicas para fomentar el turismo en este tipo de territorios?
Bueno, la universidad nos brinda, en cuanto a lo que es la formación, un montón de herramientas que nos permite, ¿no?, poder tener una mirada más integradora en cuanto a tomar también a la observación y al análisis desde diferentes dimensiones, desde lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental, y esto nos permite llevar acciones adelante que hacen que podamos regular los intereses de los diferentes actores que están involucrados en la actividad turística.
Buenísimo, buenísimo. Y ¿ustedes creen que hay una suficiente promoción del turismo rural? No sé si preguntar por San Luis en particular o por la Argentina, pero ¿cómo ven la situación de la política pública en relación a lo que ustedes hacen y que es una promoción de la actividad económica en las regiones?
Yo creo que sí, que ahora, hoy en día, después de, bueno, estamos todavía con pandemia, pero creo que el turismo rural realmente se potenció después de la pandemia por el turismo de cercanía y porque la gente busca estar en contacto con la naturaleza, así que yo creo que hoy en día sí se está promocionando un poco más.
Y hay una para Lisette, se me ocurre recién que mencionamos al INTA, ¿no? ¿Cuál fue la importancia de esta institución para poder entrar a los lugares? Porque imagino que si vas sin que nadie te conozca es un poco difícil, pero el INTA debe tener mucho laburo ahí con toda
y
la gente.
En terreno, ¿no?
Sí, totalmente. En realidad, para nosotros poder ir a hacer las entrevistas a los emprendimientos, nuestra tutora que forma parte del INTA ya había hecho un contacto previo, por ejemplo, con los emprendedores, e incluso también cuando nos entrevistaron en el programa radial allá en Papagayos, de igual forma ya había algo mucho más preparado, y bueno, no, llegar con una institución que es reconocida ayudó muchísimo para que también nos puedan recibir y nos puedan dar toda la información que requeríamos.
Bueno, ya que mencionas cómo las recibieron, cuéntenos un poco cómo es que las recibieron. Tienen ahí unas anécdotas, ¿no?
Sí, la verdad es que hicimos base en Papagayos. Todo lo que es Papagayos, desde las autoridades hasta la comunidad, nos recibieron muy bien. De hecho, tuvimos una entrevista con la radio local que nos recibió. Uh-huh. Pudimos comentar también sobre el trabajo que realizábamos.
Pensamos que eran los primeros.
No.
No tenemos la primicia, el engaño.
Y bueno, y realmente la gente estuvo muy interesada en acercarse y comentarnos sobre sus emprendimientos, así que fue una experiencia muy linda y siempre dispuestos a ayudarnos, así que...
¿Alguna cosita que quieras agregar, Lisette?
Y bueno, básicamente poder visibilizar lo que hacemos en la carrera, estaría buenísimo, que eso también lo hicimos en la radio, hablamos mucho también ahí en Papagayos de qué se trataba nuestra carrera, porque a veces nuestra carrera, si bien es turismo, es mucho más específico y no todos lo conocen, así que bueno, la idea también es poder difundir las herramientas que nosotros adquirimos a lo largo de la carrera y... nada, que otras personas se puedan animar a estudiar eso.
No, también estaba pensando un poquito, ustedes van, visitan un emprendimiento, ¿cuál podrían ser algunas de las sugerencias que le hacen ustedes específicas? No sé, manejo de redes sociales, no sé, poner alguna publicidad en algún portal del gobierno, no sé, se me ocurre alguna medida específica que nos puedan contar como para palparla, digamos.
Sí, sí, nosotros en las entrevistas que le hacíamos a los emprendedores, una de las preguntas que le hacíamos era cómo comercializaba los servicios que ofrecía o los productos que vendía. Algunos tenían, sí, redes sociales, no las utilizaban muchísimo, otros directamente no tenían, y bueno, y de esa manera nosotros íbamos también como tirando ideas para que ellos puedan. Igualmente la idea es, a través del informe, que les llegue toda esa información para poder aplicarla y potenciar, ¿no?, los emprendimientos.
Bueno, quizás se pueden volver una vez más, ¿no?, a San Luis.
Sí, sería lindo. Sería
una,
muy lindo.
Una buena excusa.
Esperemos que sí.
Claro. Bien, vamos cerrando un poco la entrevista, pero si quieren contar alguna anécdota, alguna cosa que les haya quedado ahí flotando después de volver de viaje, porque, bueno, de San Luis a Capital hay una diferencia bastante potente, así que una imagen que nos quieran pintar a nosotros, a la audiencia.
La paz, mucha paz. Y el aire.
Sí, la calidez de la gente, en cómo nos reciben, estaban muy abiertos y predispuestos, así que también eso nos encantó.
Buenísimo.
Hay que hacer turismo rural en San Luis.
Sí, definitivamente. Nos vamos a anotar, ¿no?, cuando nos vengan las propuestas.
Definitivo.
Bien, les queremos agradecer por estar en Sobre la Tierra y las esperamos para cuando hagan el informe, quizás.
Muchas gracias.
Chau, chau. Adiós.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar una música, bien, y volvemos en un rato.
Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9.
Son las 20:54 y estamos cerrando el programa. La verdad que también se nos fue volando, ¿no? Con la anécdota de Pablo, con el turismo rural en San Luis. La verdad que estuvo súper entretenido. Al menos a mí me pareció así.
Muchas anécdotas hoy.
Muchas anécdotas, ¿no? Así que, bueno, Seba, ¿qué hace la gente si no puede aguantarse que nos tomemos una semana de vacaciones?
Un par de semanas, ¿no?
Pablo. Ay, que no, podemos agarrar cualquier dispositivo, celular, computadora, en cualquier buscador ponen Sobre la Tierra y ahí aparece nuestro sitio donde está el programa de radio, nuestros podcasts, nuestras notas y muchas nuestras caras, capaz, también. No sé si les agrada, bueno, pero bueno, pueden encontrarnos.
No es muy agradable eso, pero...
Así que estamos fácilmente encontrables.
Bien, entonces nos vamos a encontrar acá mismo, dentro de un par de jueves. Y cuídense mucho.
Dentro de un par, dice él, pero nosotros...
¿Es verdad?
Nosotros no.
Ah, sí. Nosotros
no,
un par
sí,
también.
Sí, dentro de un par, es verdad.
Dentro de un par.
Es verdad.
Yo lo quería bajar.
Bien, bueno, entonces nos despedimos. Y cuídense mucho.
Chau, chau.
Chau, chau.
Chau, chau.
Sobre la Tierra es una producción de la Facultad de Agronomía de la UBA, realizada por Yanina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y Pablo Roset.